como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y estas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron luego qué significaba esta parábola. Y Jesús les dijo: a vosotros os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría apenas la oyen, pero no tienen raíces. Crecen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con la preocupación, la riqueza y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Sí, todo es palabra del Señor, todo es palabra de Dios, porque dice la Escritura que el Señor ha creado las cosas mediante su palabra. Aparece en el poema maravilloso de Génesis 1, y Dios dijo: sea la tierra, y la tierra fue. Y Dios dijo: sean los animales, y los animales fueron. Y Dios dijo, y este dijo aparece detrás de cada obra creadora, porque cada obra, cada ser es una palabra de Dios encarnada, dicha a través del sonido de las cosas, del sonido de la materia. Eso lo saben bien los investigadores de nuestros días, cuando clavan sus microscopios en el microcosmos, cuando lanzan la mirada en el huevo de los telescopios a ver la maravilla de los astros todos, regidos por leyes desde lo ínfimo, lo mayúsculo, todo hecho en forma, de palabra física, de palabra química, de palabra biológica, que los sabios se empeñan en leer, en descifrar, escuchando sin saber muchas veces la palabra del Señor. Porque claro, cada cosa es palabra, es idea de Dios plasmada en la realidad, y es así, la puede descubrir la mirada del sabio. Pero para descubrir el conjunto de las palabras, para descubrir la obra completa, no se puede recurrir al diccionario de la investigación. Cada palabra tiene su sentido, pero la palabra alcanza verdadero significado en la frase, y la frase en la oración, y la oración en el párrafo, y en el párrafo en el capítulo, y en el capítulo en la obra entera, en la obra completa. Por eso los medievales decían que el universo era un cántico de Dios, era un poema, era una obra literaria en la cual solamente aquel que más allá de las palabras cubría el significado total y global, encontraba el pensamiento, el guión, el mensaje, el decir, la carta de Dios a los hombres, a cada uno de nosotros. Dios no crea, Dios no salga a través de su palabra, y estábamos con el oído y la mente abiertos a la palabra de Dios en las cosas, en las realidades que nos rodean, en los acontecimientos que también son palabra de Dios, es estar en perfecta comunicación con el Padre que dice, con el Padre que habla. Esa perfectidad, esa transparencia que alcanzaban los acontecimientos, que alcanzaban las realidades de este mundo y los acontecimientos de este mundo a los santos, sobre todo Francisco, el maestro, el padre de los franciscanos, de los capuchinos, el padre Pío, sabía leer, como cuenta San Buenaventura, uno de los sucesores de Francisco en la dirección de la orden franciscana. Para él era transparente el mundo y en todo veía a Dios, con una inmediatez que no necesitaba razonamientos, ni meditación, ni pensamientos difíciles. En todo veía el hablar, el susurro de Dios en su corazón. Por eso amaba las cosas, amaba los paisajes bellos, amaba los animales, amaba las realidades que lo rodeaban, un enorme regalo de la palabra de Dios, hecha a él, hecha a los hombres. Pero San Buenaventura dice estas cosas, dice que para eso hay que tener transparencia del corazón. El pecado ha ofuscado la mirada del hombre, el pecado ha entenebrecido las ventanas de nuestro corazón para no percibir la luminosidad que nos viene de las cosas y del universo. Y entonces el hombre se pierde en las pequeñas palabritas, en las pequeñas cosas, e incluso es capaz de creer que él mismo es el que las crea. Y si todo es palabra de Dios, nosotros especialmente somos palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que nos forma? ¿Qué es lo que nos constituye en nuestro ser? ¿Cuál es el comienzo de nuestra existencia? Ese pequeño embrión implantado en el seno de nuestras madres, que sabemos que es una enorme instrucción, biblioteca. Científico moderno dice que está con genes, escrita con ADN, que impera y que gobierna la construcción de nuestro ser, con esas instrucciones que están en el embrión y que se van multiplicando en células, con la asimilación de todas esas pequeñas palabritas escritas en proteínas, en oligoelementos, en también en las plantaciones de las madres, va llevando el embrión, va formando poco a poco el ser humano, ese que habrá un día de nacer a la luz, palabra de Dios, fundado por la palabra de Dios, Dios que dice al Hijo en el seno de la eterna Trinidad, también nos dice a nosotros, por eso somos hijos de Él, en esa palabra que a través de la biología y a través de leyes naturales nos conforman nuestra existencia. Aún hoy es la inteligencia de Dios la que gobierna todos esos procesos fisiológicos que hacen a nuestro ser, que hacen a nuestra unidad, que hacen a la personalidad de cada uno, esa complejidad que descubren los medios dentro de nuestro ser. Eso está dicho, está gobernado por Dios. Somos también nosotros palabras de Dios. Por eso los antiguos metafísicos decían que el ser y la verdad o la idea era la misma cosa, dicho en latín, para aquellos que algo saben, el famoso adagio escolástico de que ens et verum, el ente y la verdad, es decir, la idea impresa en la cosa, son la misma cosa. A lo que hay que añadir, por supuesto, el bonus, porque la cantidad de bien, la cantidad de valor de una realidad depende de la cantidad de idea, de inteligencia veraz que le impregne. Pero ya sabemos nosotros que no basta ese embrión que ha instruido a los diversos materiales que nos ha aportado nuestra madre para realizarnos a nuestro ser humano. Después hace falta otra información, otras palabras. Por supuesto, palabras que vienen en forma de materia, porque hay que seguir comiendo, seguir alimentándonos, pero sobre todo palabras que nos van informando la mente, el cerebro, que llegan en forma de palabras paternas, de palabras maternas, que nos llegan en forma de las palabras del maestro, después cuando alcanzamos un cierto uso de razón, pero es toda esa información, que es palabra, ya lamentablemente no solamente palabra de Dios, sino palabra del hombre, la que nos va haciendo crecer en la existencia. Y cuando llegamos a la maduración, más allá del uso de razón, nuestro cerebro, nuestra mente, ha sido apalabrado, ha sido dicho por el ambiente cultural que nos rodea, ciertamente y antes que nada por aquellas palabras que hemos escuchado en nuestras casas, en nuestros hogares. Los padres y las madres son sobre todo los padres de sus hijos, no por los genes que le dieron, sino por las palabras, por los ejemplos con que los formaron, con los que los fueron llevando adelante en su madurez, en su perfeccionamiento, en su hombría de bien, en su ser, varones y mujeres de Dios. Pero eso está terriblemente insidiado por el ambiente, porque no sabemos nosotros que no solamente recibimos palabras de nuestros padres y los de las viejas generaciones, hemos recibido de nuestros padres palabras buenas, nos han querido formar bien porque ellos eran realmente buenos. Eran señores, eran damas, eran caballeros, y entonces sabían en su ejemplo, en su prestancia, en el amor que se tenían indisoluble y que hacía de la familia una sólida lógica para la formación de la persona, ellos supieron darnos una personalidad más o menos sana, a pesar de nuestras deficiencias. Pero hoy
¿qué palabras escuchan
los chicos en sus hogares o no hogares? Ya no sabemos en dónde están. Palabras del padre, del novio de la madre, de la novia del padre, de el hermano, que en realidad no son hermanos, no sé, que es el hijo del novio o del segundo marido de la madre, una cosa que ciertamente termina por deformar al hombre, ¿verdad? Eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra puramente humana, ya es palabra pervertida, palabra falaz, palabra mentirosa, palabra que nos hace menos humanos, que nos hace menos hombres. Y esto tenemos que saberlo nosotros porque vivimos sumergidos en un mundo de palabras, que no son solamente las palabras que salen de la boca, o que salen del parlante del televisor, o de la computadora, o de la radio, sino que son palabras que se dan en forma de imágenes, en forma de gente, en forma de relatos, en forma de actitudes, sobre todo de aquellos que tendrían que ser los paradigmas, los maestros de la sociedad, que son las clases dirigentes, o eso. Todo eso pervierte hoy, no convierte, no rectifica, no edifica al hombre, sino que lo destruye. Y lo destruye no simplemente porque detrás de todo eso haya ignorancia o haya error, no. Todo eso es como si estuviera organizado. Nosotros no lo sabemos, pero el mal se organiza, así como el universo organizado ecológicamente. El mal, de una manera perversa, está organizado de modo insidioso para quitar la verdadera palabra de Dios en nuestras mentes. El mal es potente, el mal está dirigido por fuerzas del Señor, ya satánica, más aún que el nombre, es el diablo. El que viene a destruir la palabra de Dios que ha sido sembrada en la mente del hombre. Porque uno no puede entender la protervia, la perversidad, la malignidad, la lesanía de ciertas actitudes, de ciertas cosas que leemos y escuchamos y vemos en los diarios. Si no hubiera un padre de la mentira, un padre de la maldad, un padre que odia el hombre, como decía el padre mío, que estuviera detrás de todo este mecanismo de destrucción de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y frente a eso, frente a ese poder protervo, frente a esa programación que se nos mete, por más que nosotros queramos con nuestra conciencia tratar de apartarlo de los impulsos de nuestro corazón y de las actitudes de nuestro actuar, se nos mete adentro lo mismo. Que vean que el cerebro es, la mente humana es algo maravilloso. Todo entra en el cerebro. Cuando yo estoy escuchando a una persona y le estoy prestando atención, es porque en la conciencia estoy censurando todos los otros ruidos que vienen y que tratan de meterse adentro de mí, que se meten realmente. Pero yo, cuando estoy mirando a una persona que está prendiendo un televisor a un costado, aunque yo conscientemente solo estoy tratando de escuchar a esa persona, se me mete, y se me meten las conversaciones del ambiente, y se me meten las cosas que está diciendo el vecino a través de las paredes, porque eso no lo capto yo en mi conciencia, pero sí lo capta mi cerebro y lo absorbe. Y esa absorción es algo real, es algo concreto. Los fisiólogos dicen que esos son impulsos físico-químicos que quedan ahí insertos en neuronas y que son. Y que son neuronas que crecen, y neuronas que se asocian por medio de las dendritas, y todo eso va constituyendo dentro nuestro una masa escrita por el Padre de la Eternidad. Eso está en nosotros, aunque no lo creamos. Por eso, muchos cristianos en otras épocas, quizás no tan malas como estas, en cuanto al poder de los medios, el poder de la penetración de las mentes y en las conciencias, pero lo mismo, inmorales o amorales, preferían salir, irse al desierto, huir del siglo, huir del mundo, para no contaminarse con toda esta perversidad que les llegaba a él por el ambiente, el ejemplo y el comportamiento de la gente. Todos tenemos nosotros que ser conscientes de que estamos asediados por la maldad, por el príncipe de este mundo que intenta quitar por envidia de nuestros corazones, de nuestros impulsos, esa gana que está además garantizada por la gracia de Dios de alcanzar los bienes del cielo, los bienes verdaderos, que no abajo entonces los apetitos a la tierra, a las riquezas, a las preocupaciones, a los placeres de esta vida, que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Tenemos que hacer una fuerza. No podemos todos meternos en un convento, irnos al desierto, ciertamente que no. Pero tenemos que hacer como dice el Señor, vivir en el mundo sin ser del mundo. Vivir en el mundo tratando de encontrar momentos de desierto. Ese desierto fue llamado Dios al pueblo elegido para purificar su ánimo, para hacerlo olvidar de una vez Egipto, para poder formarlo como un pueblo nuevo. Constantemente tenemos que renovar nuestro corazón en la novedad de la palabra creadora de Dios, en el encuentro con el pensamiento de Dios, en la iglesia, en los buenos sacerdotes, en los buenos obispos, en los buenos padres. Encontrarnos con la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en los escritos de los santos, tratar de apagar televisión, tratar de no estar en contacto con gente mundana. Ayer nuestros grupos y los que tenemos, los que tienen hijos, los que tienen su familia, siempre juntarse con gente buena, no llevar gente que no cree en Dios, que no vive su creencia en Dios mostrado por Jesucristo en sus propias vidas. Hacernos amigos de cristianos en serio, que se pueda vivir un clima de cristianismo, que se puede en medio de este mundo inmenso en el cual se va a llegar pronto a los 7.000 millones de habitantes. Podemos hacer nuestros pequeños mundos, nuestras pequeñas comunidades, nuestras familias, nuestras amistades, nuestros ciudades, para que allí podamos dedicarnos, pensar nosotros, porque también puedan ahí pensar como verdaderos hijos de Dios, nuestros hijos, para que las semillas en ellos que Dios les ha colocado en sus corazones, en su naturaleza y en su bautismo y en su primera comunión y en las palabras de los padres y en la palabra siempre serena y pura de la verdadera iglesia, fructifique en ellos y haga fructificar en él, en su corazón, el 100%. Bendito sea el Señor, Dios de los universos, por este pan, fruto de la tierra, y esta paz.